Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al tercer programa de Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Andrés Cabrera, me acompaña hoy en la locución del programa Alex García. Buenos días, Alex.
Hola, Andrés, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo programa de Alumni UMH, el programa que quiere dar voz a los titulados de la universidad. Hoy, en lugar de dedicar el programa a los titulados de un único estudio, como hicimos en el programa pasado con periodismo, lo vamos a dedicar a cuatro titulaciones estrechamente relacionadas, todas ellas de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ingeniero agrónomo, y las tres especialidades de ingeniero técnico agrícola, industrias agrarias alimentarias, hortofruticultura y jardinería, y explotaciones agropecuarias. Como en el anterior programa, se trata de compartir las experiencias de los titulados en estos estudios, y vamos a contar con diferentes intervenciones de titulados.
Pero no solo contamos con titulados, nos acompaña hoy también en el estudio el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, el profesor Juan José Ruiz Martínez. Buenos días, Juanjo.
Hola, Andrés, buenos
Muchas
días.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a comenzar un poco escuchando, si te parece, sobre la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, sobre las titulaciones de las que vamos a hablar hoy y sobre los titulados que amablemente han colaborado con nosotros.
Efectivamente, porque les solicitamos, como en el caso de periodismo, que nos contestaron un cuestionario y hemos tenido 26 respuestas. Vamos a escuchar un poco.
En un entorno privilegiado, dotado de las instalaciones más amplias de España dentro del grupo, el propio enclave universitario, se encuentra la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. La EPSO es el centro docente más antiguo de la provincia de Alicante, puesto en marcha en 1969, y su actividad la avalan 900.000 euros al año en recursos que se destinan a la investigación y las más de 300 publicaciones científicas y técnicas anuales. El centro es pionero en innovación y desde 2005 imparte una enseñanza semipresencial a través de una plataforma propia. Además, en julio de 2009, la EPSO recibía el primer premio a SAJA Alicante a la innovación e investigación agraria.
En la actualidad en la escuela se estudia el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, relacionado con la producción y transformación de alimentos y el uso y conservación de los recursos naturales. Este grado destaca por un diseño flexible, con el que se obtienen hasta dos atribuciones profesionales correspondientes a la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.
También encontramos el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que reúne un extenso número de disciplinas científicas que contribuyen al conocimiento de los tres pilares básicos de la alimentación: la elaboración y conservación de alimentos, la calidad y seguridad alimentaria y el binomio alimentación-salud. El objetivo de estos estudios es formar a profesionales expertos en el desarrollo, la conservación, la transformación, el envasado y la distribución y uso de alimentos seguros, nutritivos y saludables.
En el campus de Orihuela también se pueden realizar másteres en agroecología, desarrollo rural y agroturismo, gestión, tratamiento y valorización de residuos orgánicos, formación del profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato e investigación en ciencia, tecnología y control de los alimentos.
Y títulos propios como automatización y telecontrol para la gestión de sistemas de riego y experto universitario en técnicas avanzadas para el aumento del potencial productivo de las plantas.
Hoy vamos a hablar con titulados agrónomos y agrícolas, concretamente de las siguientes titulaciones.
Ingeniero agrónomo. Estos estudios van enfocados a la formación técnica y científica de un profesional con capacidad para garantizar el derecho a la alimentación, la conservación del medio ambiente y el desarrollo rural como base de un desarrollo económico equilibrado. Cabe destacar que la ingeniería agronómica ha aportado grandes avances a la producción de energías renovables, el ahorro del agua y la solución de múltiples problemas ambientales.
Ingeniero técnico agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias. La labor de este profesional consiste en el asesoramiento en tareas del campo, con el fin de mejorar los métodos de cultivo y la instrumentación agrícola, además de rentabilizar la producción agropecuaria. Algunas de las salidas profesionales de esta ingeniería, entre otras, son la producción, protección y explotación de fauna y flora, Dirección de Explotaciones Agrarias, Planificación y Ordenación de Explotaciones, Dirección de Empresas Agrarias, Gestión de Cooperativas, Proyectos e Instalaciones Rurales y Transformaciones en Regadío, así como Gestión de Residuos y Estudios Medioambientales.
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. Está preparado para formular proyectos de investigación que le permitan atender a las necesidades en cuanto a seguridad alimentaria de su región, estado o país. Además, entre sus ocupaciones se encuentra la de administrar y operar empresas agroindustriales que contribuyan al desarrollo económico de su región, así como conservar, transformar y comercializar productos agropecuarios para darles un alto valor agregado.
Por último, ingeniero técnico agrícola, especialidad en hortofruticultura y jardinería. La principal función de este especialista es el asesoramiento, promoción y mantenimiento de los cultivos hortofrutícolas con el objetivo de mejorar el rendimiento de los productos y evitar los deterioros o anomalías. Otra de las finalidades del ingeniero técnico agrícola es el asesoramiento en el ámbito de la jardinería.
Ángela, Antonio, Begoña, Carlos, Cristina, David, Davinia, Fernando, Inma, José Manuel, Lorena, María José, María Victoria, Manuel, Miguel Ángel, Miguel, Nuria, Pedro, Salvador, Tamara y Vicente son los nombres de los titulados que han respondido al cuestionario que les planteamos. Vaya por delante el agradecimiento a todos ellos.
De estos 26 alumni UMH de la EPSO, 23 han estudiado una ingeniería técnica agrícola, repartidos de forma más o menos equitativa, y 13 de ellos se han titulado como ingeniero agrónomo. Algunos han estudiado el máster en Ciencia y Tecnología y Control de los Alimentos, o el máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo, y uno está ahora mismo estudiando el grado. 16 de ellos han estudiado al menos dos titulaciones en la EPSO.
Las fechas de sus titulaciones cubren todos los años de la escuela en la UMH, desde 1997 hasta 2013, con varios representantes por curso a partir de 2005.
Continuamos en Alumni UMH con Juan José Ruiz Martínez, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, una escuela que, como acabamos de oír, se remonta hace bastantes años, nació antes que la propia UMH y fue una de las escuelas que se integraron en la universidad. ¿Qué significó esta transición para la escuela, Juanjo?
Bueno, yo creo que fue una oportunidad que tuvimos que tomar decisiones y yo creo que tomamos la adecuada, porque realmente En el cambio hemos ganado, realmente, sí. En cuanto a recursos de la escuela, a tener los órganos de gobierno más cerca, a tomar decisiones de forma más ágil.
¿Y qué le dais a los estudiantes de la EPSO que se enganchan y repiten? Porque escuchábamos que un porcentaje bastante elevado ha cursado más de una titulación de la escuela.
Eso es buena señal, ¿no?
Algo bueno, bien, ¿no?
Hay un ambiente muy agradable en la escuela en general. Uh-huh. Entonces es un campus muy bonito, si lo has visto, pero muy acogedor porque están todos conviviendo prácticamente en el mismo sitio.
Uh-huh. Es pequeña, digamos, pero tiene los recursos suficientes y da una docencia de calidad, porque si no, no se repetiría, ¿no?
Eso espero.
Bueno, además tienen edificios como la barraca, las barracas aquellas que la gente recuerda muy positivamente.
Efectivamente, todas las promociones se hacen siempre una foto junto a la barraca, es un edificio emblemático de allí, que es de 1920 o 30 más o menos, y que es el símbolo ahora mismo de la escuela.
Bueno, pues hemos escuchado, o los titulados agrónomos y agrícolas nos han hablado también sobre los recuerdos que tienen de su paso por la escuela. Si os parece, pues vamos a escucharlos.
Todos los titulados tienen en su memoria y a la vista de sus respuestas también en su corazón el trato con los compañeros y con los profesores, y todos recuerdan el buen ambiente y la cordialidad en el campus de Orihuela, al que describen como lo suficientemente grande como para disponer de todos los servicios, pero al que también califican de pequeño y acogedor, lo que facilita que todos se conozcan por su nombre.
Por ejemplo, algunos citan a Toñi, la antigua camarera de la cafetería, o a Gloria, la bedel. Y en general, los titulados valoran la cercanía en las relaciones entre los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Tampoco faltan las experiencias del piso de estudiantes o las paellas de las fiestas de San Isidro.
Y mención aparte merece el recuerdo positivo que el titulado Pedro Enrique Fuster guarda de su paso por la UMH, y es que en esta universidad fue donde conoció a la que hoy en día es su mujer.
Si algo nos ha demostrado el cuestionario al que se han sometido nuestros titulados en agrónomos y agrícolas en la UMH, es que, además de formar excelentes profesionales, estas carreras son fábricas de buenas anécdotas al más puro estilo de los Simpson. Cristina Cobes se acuerda de una feria de agricultura en Francia en la que un profesor salió en pijama al pasillo para poner orden, cuando en realidad quien estaba haciendo más ruido era otra profesora con sus risas.
Otros titulados recuerdan con una sonrisa los comentarios de algunos profesores sobre productos como el Actimel o el cultivo del sorgo en Sudáfrica.
Pedro Enrique Fuster se acuerda con cariño del profesor Cesario cada vez que aprieta las palometas del trípode para hacer mediciones topográficas, algo que viene haciendo de manera profesional desde hace 15 años. Tal y como nos cuenta este titulado, haciendo unas prácticas de topografía, Cesario se le acercó justo cuando estaba apretando las palometas del trípode.
El profesor se detuvo a su lado y le dijo, «Aprieta, aprieta más». Y Pedro Enrique, que no captó su tono irónico, se afanó en apretarlas más y más hasta que el profesor le gritó, «¡Para ya!», añadiendo un taco en perfecto cristiano e informándole de que las patas son de madera y que no hay que apretar tanto las palometas para no romper el trípode.
A juzgar por las anécdotas que nos cuentan los titulados, otra cosa está clara, y es que las prácticas son fuente inagotable de conocimiento, en parte por la gran cantidad de situaciones graciosas que generan y que, por ejemplo, hacen que a Cristina Lomelino no se le olvide jamás lo que es un pistón, después de que el profesor se lo pusiera en las manos y por no esperar lo mucho que pesaba, casi se le cayera al pie.
Tal y como pasó en periodismo, en agrónomos también tienen un buen recuerdo del profesorado. Muchos de los titulados que han respondido a este programa nos hablan con cariño de David López Luch, Manuel Moreno, Santiago García, Vicente Lidón, Gabriel Ruiz, Juan Martínez Tomé, Mariluz García, Esther Sendra, Pedro Javier Zapata, Pablo Melgarejo, Joaquín Parra y muchos otros. En definitiva, como nos dicen los titulados, siempre se recuerda con más emoción a los profesores que se vuelcan en el aprendizaje de los alumnos y que muestran más interés por ellos. Darse de alta en Alumni UMH, además de gratis, es muy fácil. Entra en la web alumni.umh.es, pincha en el texto, accede como alumni, que verás a la izquierda. Introduce tu DNI y contraseña. Podrás ser miembro de Alumni UMH y beneficiarte de sus ventajas. Date de alta.
Estimado oyente, habrás oído que las anécdotas son múltiples y variadas. Juanjo, seguro que alguna te acuerdas tú también, ¿verdad?
¿Alguna anécdota mía?
Tú ya, pues, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Si yo te contase. Bueno, sí, hay muchas, pero no sé, quizá las que más recuerdas son las del principio. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de varias, pero una fue cuando empecé yo casi como profesor hace 20 años, por ahí por el 95, uh-huh. Y yo daba una asignatura de genética que en la clase de ese día estaba basada en una aplicación de estadística, ¿vale? Uh-huh. ¿De acuerdo? Y como siempre, les digo, bueno, esto ya lo habéis dado, ¿verdad? Y claro, la lógica actitud de los alumnos dice, no, eso no, eso no. Pero el profesor de estadística de la hora anterior se había dejado la transparencia puesta encima. Que entonces se utilizaban esa cosa que se llaman transparencias. Ajá. Y digo, enciendo el transparencia. ¿Y entonces esto qué? Digo, ¡ah! O sea que fue muy...
Bueno, la estadística es que te la tomas con humor
o no es forma.
También supongo que dentro de las fiestas de San Isidro, que de las que nos hablaban muchos estudiantes como uno de los recuerdos positivos, uh-huh. Y habrá anécdotas. Cuéntanos esto de las ferias de las fiestas de San Isidro.
Bueno, sí, eso es una tradición de muchos años en la escuela, y lo que se hace es el día de San Isidro, o por esas fechas más o menos, un día festivo en el que se hacen paellas, las hacen las paellas entre grupos de alumnos, y hay distintos tipos de actuaciones y todo tipo de cosas. Entonces ahí surgen miles y miles de anécdotas, lógicamente, y ellos lo recuerdan con mucho cariño porque es un día de convivencia entre ellos.
Otra de las cosas que recuerdan con cariño es el tema del equipo de rugby.
Ah, ¿sí?
¿Cómo es esto? ¿Que tienen un equipo de rugby allí?
Sí, sigue estando el equipo de rugby. Lo que pasa es que está a medias con Orihuela, con la ciudad de Orihuela. Y últimamente casi todos los jugadores son de Orihuela. No encontramos muchos ingenieros que quieran jugar rugby, pero bueno, siempre hay alguno.
Muy bien. Nos hablaban también de profesores que recuerdan con cariño. Seguro que hay muchos profesores que han sido especiales para la escuela. Coméntanos un poco...
Bueno, hay muchos, pero que tampoco me gustaría ahora mismo hacer distinciones, pero todos los años hacemos un acto precisamente de homenaje a los profesores que se jubilan durante el curso anterior, y se hace lógicamente en San Isidro. Uh-huh. Entonces es un acto muy emotivo en el que siempre suelen haber lágrimas, lógicamente, de emoción, pero vamos, en general todos los profesores guardamos muy buen recuerdo.
Bueno, vamos a seguir escuchando, si te parece, Juanjo, las opiniones de los titulados de la EBSO, en este caso sus propuestas de mejora y los proyectos a los que se han dedicado desde que terminaron y a los que se dedican ahora mismo.
Muy bien.
Muchos de los entrevistados proponen más prácticas, sobre todo más prácticas en campo. Manuel propone preparar más a los alumnos para la vida real y darle más importancia a los idiomas y a los programas informáticos.
Pedro, por su parte, propone mayor posibilidad de realización de docencia online, porque a su parecer, el grado de aprendizaje online supera con creces el presencial al poder dedicarle el tiempo necesario cuando lo estimas conveniente. Habrá asignaturas en las que el modo presencial sea el más adecuado y prácticas de laboratorio o campo donde sea fundamental la presencia del alumno, pero la gran mayoría de asignaturas podrían ser online con algunas horas presenciales.
Carlos hace una propuesta muy interesante que trasciende los límites de la titulación. En mi opinión, en la formación de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas debería inculcarse una actitud responsable para con los recursos naturales, la biodiversidad y la sostenibilidad. Una ética agronómica y un código deontológico profesional deberían ser partes obligatorias en la formación de ingenieros responsables con los sistemas agroalimentarios, anteponiendo el bien común y los derechos de los agricultores, campesinos y consumidores como centro de estos sistemas. Con eso, no solo mejoraríamos la titulación, afirma Carlos. La verdad es que la variedad de ámbitos en los que se han movido los titulados de la EPSO es bastante grande. Algunos ejemplos son temas de medio ambiente, en obra civil, empresas exportadoras de productos agrícolas, patatas, hortalizas, calidad alimentaria en empresas cárnicas y de packaging alimentario, topografía, asesor técnico en fertirrigación, plagas y tratamientos fitosanitarios, administración pública, profesores de secundaria, becaria en un laboratorio.
También hay unos cuantos que siguen estudiando otra carrera, agrónomo, un máster o están con su tesis doctoral. Otros se han formado también estudiando idiomas.
En cuanto a los proyectos en los que están involucrados ahora mismo, Cristina, por ejemplo, trabaja en Alemania, concretamente en el departamento de calidad de una empresa que se dedica a la exportación de frutas y verduras.
Inma, por otro lado, está involucrada en la creación de un huerto ecológico. David está preparando una oposición y Lorena acabando su tesis doctoral. Davinia y María José apuestan por los proyectos de investigación. Antonio, además, se encarga de la supervisión ambiental en la instalación de la línea de alta tensión para la red eléctrica española y Pedro Enrique trabaja como topógrafo. Tamara, por su parte, trabaja en la mejora de la vida útil de los alimentos precocinados. Pedro, además, está inmerso en la creación de una microbodega.
Otras, como es el caso de Ángela y María José López, tienen el propósito de emprender un negocio. Algunos de los titulados también están desempleados, pero siguen formándose y mejorando sus competencias lingüísticas.
Seguimos en el programa Alumni UMH, espacio dedicado para los titulados de la Universidad Miguel Hernández, dedicado hoy a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Estamos charlando con su director, el profesor Juan José Ruiz Martínez. Y queremos preguntarte, Juanjo, ¿cómo está funcionando esta transición entre las ingenierías y el grado?
Bueno, pues por mucha complejidad, pero porque la transformación, a mi modo de ver, no se impuso bien en su momento desde los planes del ministerio. No se hizo bien y está generando mucha casuística, pero como siempre la vamos solventando caso por caso. Sí. Hay muchísima casuística en esta adaptación.
¿Ha aportado algo esta transición de ingeniería a grado o ha restado?
¿Quieres que te diga la verdad o lo políticamente correcto?
No, el micrófono es tuyo, Juanjo.
Bien. Vamos a ver, dos apuntes simplemente. A mí no me ha gustado la transformación que se ha hecho en general, porque suponía que era convergencia europea y todo eso. Sí. Y la única convergencia real que ha habido ha sido en el sistema de medición de los créditos, el famoso ECTS.
Sí.
Pero como todo cambio, ha dado oportunidad para modernizar los planes de estudio. Eso ha sido muy bueno también. Pero la realidad es que, por ejemplo, en los grados, el ingeniero técnico agrícola ahora se llama de distinta forma en cada universidad de España.
Sí.
Eso para mí es una locura. En fin.
Bueno, pero también habéis aprovechado para aportar o modernizar esos planes de estudio, ¿no? Que eso habrá o repercutiría también en el estudiante.
Efectivamente, eso hacía falta, esa modernización.
¿Qué les podrías aconsejar a los que comienzan a estudiar alguno de estos grados de la Escuela Politécnica?
¿Aconsejar para que estudien?
Uh-huh. A los que comienzan.
A los que comienzan.
Llegan el primer día allí.
Sí, ya te comentaba antes que llegan el primer día ya muy ilusionados y están participando mucho desde el principio, que es lo que tienen que hacer. Yo lo que recomendaría sobre todo es que vean todo el abanico de posibilidades que se les ofrecen por parte de la universidad, que a veces no son conscientes, eso es lo que dijimos el primer día, es decir, que si prácticas en empresa en cuanto puedan, que si Iba a decir Erasmus. No está el momento para decirlo.
Pero bueno, ahora.
Pero bueno, es siempre una oportunidad que tienen también. Y cualquier tipo de participación que les da la UMH, que a veces no son conscientes de ellos, de todo el abanico de posibilidades que hay, que lo aprovechen.
Has hablado de los Erasmus. El inglés es siempre la asignatura pendiente de muchos titulados. ¿Ocurre lo mismo en las ingenierías o en este caso es algo fundamental?
El inglés para el trabajo, yo se lo repito 20 veces hasta que me llaman pesado, es fundamental. Casi todas las ofertas de trabajo, que hay muchas y luego lo podemos comentar,
sí,
lo que les piden casi siempre es en inglés, tanto en ingeniería como en cualquier otra, en tecnología de alimentos. ¿Eh? Sí, o sea, el inglés es fundamental.
En todas las titulaciones es recomendable, en estos casos
fundamental,
eso es fundamental.
Pero se lo llevo diciendo 20 años, o sea que no ha cambiado nada. Bueno, ha aumentado la importancia aún del inglés.
Efectivamente. Sí. Hablamos de los que empiezan, ¿qué consejos se les puede dar? ¿Cuáles son estos consejos para aquellos que terminan, los recién titulados, cuáles son sus expectativas laborales, qué pueden hacer una vez que han terminado la ingeniería?
Bueno, la ingeniería, en realidad, esta ingeniería lo que siempre se ha caracterizado por ser es muy polivalente. Se tocan muchos campos, con lo cual las posibilidades luego de trabajo son muchas. No es solo, a veces la gente piensa, y es un tópico con el que hemos luchado siempre, que el ingeniero agrícola o agrónomo es simplemente está trabajando en el campo ahí, ¿no? Ni mucho menos, es una parte de la producción agraria, pero va desde todo, desde la producción hasta la transformación, el desarrollo, las aplicaciones. Hay un montón de campos en los que se pueden trabajar. ¿Eh? Y esa es también otra de los consejos. Tienen que tener la mentalidad muy abierta de que pueden trabajar en cualquiera de los campos que han estudiado. No solo contratados para hacer un jardín o diseñar un jardín, sino un montón de aplicaciones que ven propias de la ingeniería.
Supongo que la especialización también en un campo en concreto puede ser una salida laboral o puede ayudar a tener unas salidas profesionales más acertadas.
Correcto. Por eso yo creo que, como habéis dicho antes, que muchos han estudiado dos titulaciones, porque ahora más lo recomendable ahora es el grado, que es más bien generalista, sobre todo en nuestra titulación, y luego se pueden especializar en algún campo especial a base de másteres universitarios o a base de cursos de especialización, que también hay.
Una ingeniería a priori echan como un poco para atrás, ¿no? La técnica que requiere o que va a ser muy difícil de superar.
Sí, eso es otro.
¿Es cierto?
No es cierto, cierto a medias, quiero decir. No es mucho, ni mucho, ni un poco más difícil que las demás. Es simplemente especializada. Una ingeniería está basada, pues lógicamente, en la física, matemáticas, pero en nuestro campo, sobre todo, mucho en la biología también. Entonces, lo que se ha cambiado, el problema que tenemos en las ingenierías en toda España, no solo en la nuestra, es que el perfil del alumno que viene ha cambiado. Ya cada vez menos gente coge la rama de ciencias. Y eso está afectando, pero los que han hecho el perfil de ciencias y siguen estos estudios no tienen excesivas dificultades.
Aún así nos comentabas que el ingreso de nuevos alumnos y demás está siendo y sigue siendo
sí,
un buen número de alumnos, ¿no?
Está aumentando la ingeniería en toda España y en particular la ingeniería agronómica. Ha sufrido en los últimos años un bajón espectacular precisamente por eso que estaba contando. Yo creo que no transmitimos bien la visión de lo que es en sí estas ingenierías, que en la conferencia de directores hemos hecho un programa de marketing que se llama Ingenierías Verdes.
Sí.
Y es el mensaje que queremos vender, ¿de acuerdo? Entonces eso está llegando, pero poco a poco.
No sé si quieres aportar, estamos ya llegando al final de la entrevista, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres decirnos algo en particular sobre la escuela politécnica?
Sobre la escuela y sobre el grado este que tenemos ahora, en realidad, que es la transformación de las titulaciones que he dicho antes, que es ingeniero agroalimentario y agroambiental, precisamente lo que estaba comentando antes, que es un enfoque de una ingeniería agroambiental y una ingeniería verde, es decir, para dar soluciones a los problemas que tenemos actualmente y que condicionan toda la política agraria europea, es decir, el problema del medio ambiente.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hemos charlado con Juanjo Ruiz, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Puedes visitarnos de nuevo cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias, Andrés.
Gracias.
Muchas gracias, Juanjo. Y ahora vamos a pasar, igual que le pedíamos a Juanjo que nos dijera consejos para los que empiezan y los que terminan, también se lo pedimos a los titulados que nos han contestado. Vamos a ver qué nos dicen ellos.
Cristina le diría que aprenda a disfrutar de la vida universitaria, que pasa muy deprisa, que se vaya de Erasmus y de Séneca, que conozca otras culturas y otras ciudades. También Inma y Lorena recomiendan la experiencia Erasmus y Séneca.
Hay varios miembros de Alumni UMH que insisten en la importancia de realizar cuantas más prácticas mejor, como Miguel y María José.
Salvador indica que vaya siempre que pueda a clase, que tenga buena relación con los profes, que la mayoría son muy cercanos a los estudiantes.
que disfrute mucho y aproveche el tiempo que lo hay para fiestas y para estudiar, aconseja María José. Hay más colegas que consideran que organizándose el tiempo da para todo, como Manuel.
Pedro aconseja centrarse en los estudios durante el periodo universitario. Es una buena universidad, aprovecha el tiempo y termina pronto, que ya tendrás tiempo de trabajar y hacer otras cosas. Pues en mi caso la aparqué durante muchos años por trabajo y al final se convirtió en una condena, pues ni podía estudiar ni presentarme a los exámenes por trabajo y tiraba el dinero en matrículas.
José Manuel y Davinia optan por dar muchos ánimos a los que comienzan, que el primer curso es el más difícil y que no se desespere con algunas asignaturas que con un poco de tiempo y esfuerzo está hecho.
En cuanto a los consejos que dan a los estudiantes que están a punto de terminar, Inma anima a hacer prácticas, que haga todas las prácticas en empresa que pueda. Al final es donde aprendes y donde adquieres la experiencia necesaria para el paso al mundo laboral. Ángela también va en esta línea, que busque trabajo sin cesar en el caso de que quiera meterse en el mundo laboral y que se apoye en el observatorio ocupacional.
Que no acabe nunca. La universidad es la mejor época de la juventud. Luego sales al mundo real y acabas haciéndote mayor, nos dice Salvador.
Lorena, Carlos, José Manuel y David recomiendan seguir estudiando y teniendo curiosidad por aprender.
María José aconseja que tenga mucha paciencia cuando termine, que por la situación de España hay que tomárselo así. Toda una vida deseando acabar y ahora que hemos acabado nos preguntamos para qué tanta prisa si ahora nada.
Antonio pone el punto optimista al asunto e insta al que acaba a que no se desanime, que seguro que la cosa remonta y algo encontraremos. Y Tamara va incluso más allá y dice que ahora empieza lo bueno. Aunque la cosa esté fea, todos tenemos nuestro hueco. Solo hay que buscarlo y ser pacientes porque finalmente llega.
Y acabamos con el consejo de Pedro. Dile algo de una vez a aquella chica que te gusta, que pronto ya no la volverás a ver. Y cuando acabes, tómate un año sabático o dos, si es posible, junto a esa chica. Es broma. Le diría que esto empieza ahora. Mucho ánimo y enseguida a buscarte la vida y a convertirte en un buen profesional, que es lo que toca y lo que te dará las mayores satisfacciones, pero también los mayores disgustos. Que cada fracaso o error te sirva como aprendizaje y siempre te levantes más fuerte. Bien, y aquí habíamos despedido a Juanjo, pero resulta que le ha gustado esto y se ha enterado que íbamos a hablar con algunos titulados y dice, ¿me puedo quedar? Y nosotros, pues claro, encantados de que te quedes. Bien, y empezamos con el primero de los titulados que vamos a tener, es Fernando Montolio. Y si todo ha ido bien, seguramente lo tendremos ahí, ¿verdad? Fernando, ¿estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos, eso lo primero. Os planteamos a los titulados el que participaseis en un cuestionario y tú lo hiciste enseguida y además nos dijiste que te apetecía entrar. No sé si no lo has escuchado, Estamos aquí con Juanjo Ruiz, que supongo que algo te sonará.
Sí, lo conozco, sí.
Muy bien. Antes que nada, vamos a empezar por tus... ¿A qué te dedicas ahora mismo?
Sí, ahora mismo estoy en el paro. Hace un mes, más o menos, que he entrado en la empresa más grande de España.
La que más empleados tienes.
Sí, exactamente, sí.
Hola, Fernando.
Está trabajando. Hola.
¿Qué tal? Soy Andrés Carrera, que acompaño aquí a Alex García. Quería preguntarte porque sabemos que uno de tus proyectos actuales, aunque ahora pues bueno, nos comentas que estás en paro, es la granja de caracoles ecológicos. Cuéntanos un poco sobre esto porque a mí me interesa mucho. ¿Cómo se enfrenta un proyecto de estas características?
Pues hombre, al principio un poco difícil porque es algo muy raro que no está muy puesto al día en cuanto a normativas y todo el tema. Entonces es un poco complejo encontrar información sobre el tema en particular.
Sí.
Y entonces al principio lo que hay que hacer es, pues tienes que tener un gran conocimiento sobre el tema, por eso he hecho el trabajo fin del máster de agroecología sobre una granja de caracoles ecológicos.
Sí.
Y entonces, pues ahora estoy en busca de lo que es un terreno que reúna las condiciones que ellos necesitan. Luego habrá que hacer un pequeño invernadero y luego ya pues hacer los parques, hacer toda la instalación de riego por aspersión y luego pues llevar el control del ciclo biológico que es como un caracol, es lento, ¿sabes?
Seguro que, es un proyecto que sale adelante.
Háblanos un poco de tus recuerdos de la EPSO, de la escuela.
Pues muy bien, unos recuerdos muy agradables. Fue una gran universidad, una muy feliz etapa, la de estudiante universitario.
Sí.
Pero claro, pero todo acaba. Luego ya cuando empiezas en el mundo laboral te das cuenta de que nada es lo que parece. Pero bueno, hay que aprender y tirar para adelante.
¿Qué profesores recuerdas de la etapa tuya de alumno?
Pues tengo muy 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 buenos recuerdos de una profesora que se llama Mariluz García Pardo, que es la encargada del tema de producción animal. Es una gran profesional. Y luego también, es que no sé cómo fue hace tantos años, yo empecé en el 2000, ¿sabes? Pero claro, pues...
Claro, acabaste en el 2005, ¿no? La ITA.
Sí, exactamente, sí. Estuve un año de Erasmus, y entonces por eso se atrasó un poquito más, porque el año ese no...
Fernando, ya para terminar, aprovechando que contamos con la presencia de Juan José Ruiz, el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿alguna propuesta de mejora que quieras comentarnos?
No sé, o sea, todo muy bien. Quizás a lo mejor un poquito más de prácticas reales, porque las prácticas que haces en laboratorio pues son eso, prácticas de laboratorio. Entonces, siempre se queda todo en mucha teoría o práctica muy aplicada en algo muy específico en un laboratorio. Entonces, algo más de práctica general, ¿sabes? Y un poco de aplicación más de la teoría en la práctica en el campo, ¿sabes?
Muy bien.
Más
¿Tú has hecho explotación
de campo,
¿no? Has hecho explotaciones agropecuarias, ¿no?
Exactamente, sí.
Ah, pues ahora sabes que ya que la granja funciona a bastante más rendimiento.
Es que, exactamente, ya es que justo la estuvo en marcha, creo que fue al año siguiente de acabar yo.
Y mira que no nos da rabia eso de que pongan en marcha cosas cuando hemos salido, ¿eh? Yo también me acuerdo, el pabellón fue justo cuando salí. En fin, ese tipo de cosas siempre pasan. Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un ratito. Y nada, seguiremos en contacto.
Gracias.
Muy bien, eso espero. Gracias, ¿eh?
Hasta luego, Fernando.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vemos en San Isidro.
Y vamos a escuchar una canción. She's a candle.
Alumni UMH es más divertido y más útil si somos más. Cuéntales a tus compañeros las ventajas de ser miembro y anímales a darse de alta en la web alumni.umh.es. Pásalo.
Y continuamos con más titulados. En este caso, Antonio Maruenda. Estás ahí, ¿verdad, Antonio?
Hola, muy buenas.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros por llamarme.
A ver, cuéntanos, ¿en qué estás ahora mismo? ¿A qué te dedicas ahora mismo?
Pues, por suerte, tengo trabajo. Y trabajo en un centro educativo en Jacarilla que se llama EFA Alcampico. Uh-huh. Es un centro que tiene varios cursos de la ESO, de ciclos de informática. Uh-huh. Y yo trabajo específicamente en los ciclos de grado medio y grado superior de jardinería y forestales. Uh-huh. Es un centro que lleva muchos años también en el tema agrario. Lleva 45 años trabajando el tema agrario. Uh-huh. De hecho, fue su origen. Y bueno, desde que salí de la UMH pareció interesante y me contrataron allí.
Uh-huh. Buenos días, Antonio. Soy Andrés Cabrera. Quería preguntarte porque tú te titulaste en el año 2011.
Exacto.
Ajá. ¿Y cómo has llegado, digamos, en qué proyectos has trabajado antes de llegar en estos proyectos en los que estás trabajando actualmente?
Pues antes de llegar aquí al trabajo, o mejor dicho, paralelamente, porque fue casi inmediatamente salir de la universidad y venir aquí a trabajar. Uh-huh. Pero llevamos diferentes proyectos. Por ejemplo, aparte de aquí en el centro educativo, estoy colaborando con una ONG que se llama Solidaridad Internacional. Uh-huh. Además, curiosamente, su sede principal está en el País Vasco y principalmente trabajo con ellos.
Sí. Uh-huh.
Desde el País Vasco. Uh-huh. Y hemos estado trabajando en un proyecto de inserción de la cabra murciana o ranabeina para fomentar la seguridad alimentaria en Senegal. Uh-huh. Bueno. Para este proyecto se involucró la universidad. De hecho, los profesores del departamento de animales, especialmente, se volcaron mucho José Ramón y Gema Romero. Uh-huh. En todo lo que es el asesoramiento, las instalaciones, prevenir un poquito también cómo reaccionaría este animal en la climatología de un país tan desértico, con más humedad que en esta zona. Uh-huh. Y luego, aparte, también colaboro con el Ayuntamiento de Jacarilla. Estoy dado de alta en el Ayuntamiento de Jacarilla como responsable del picudo rojo. Estamos uh-huh. llevando un poco el seguimiento de este precioso animal.
De este bichito. Pero que tanto miedo da por aquí, por Elche, por ejemplo.
Exacto, sí, da bastante miedo. Muy bien. Bueno, en referencia al picudo rojo, también con el Ayuntamiento de Elche estamos implicados aquí en el centro, uh-huh. en el programa Una Menos, Una Más. No sé si lo conocéis.
No.
Pues básicamente, como están intentando combatir esta plaga por todos los medios que tienen, implementaron un programa de una palmera menos que moría por el picudo, una palmera más que se plantaba. Entonces, uh-huh. así asegura siempre el número de palmeras en el término municipal de Elche.
Ah, magnífico, magnífico.
Y luego lo típico de los ingenieros, mediciones, asesoramientos y poco más.
Bueno, poco más, no, parece poco, no parece poco.
Esto es la polivalencia que decía yo antes.
De la que hablábamos antes. Hola, Antonio. Entonces tu mensaje, bueno, es Juanjo Ruiz que está aquí con nosotros.
Ah, hola,
que nos
Juanjo,
está acompañando. Con todo esto que has hecho, supongo que a los que salen de la carrera tu mensaje es positivo, ¿no?
El mensaje siempre tiene que ser positivo. A ver, yo entiendo que estamos en una época un poco dura, pero uh-huh. bueno, también hay que tener en cuenta, que es lo que le digo yo a mis alumnos, que hoy en día, aun con la crisis tan fuerte que tenemos, uh-huh. Hay más gente trabajando que en el paro. Entonces, hay más posibilidades de trabajar que de ir al paro.
La verdad es que es un mensaje positivo, ciertamente. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros y seguiremos manteniendo el contacto, ¿de acuerdo?
Va, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Gracias. Y vamos a escuchar un poquito más de música.
Bueno, seguimos aquí en el programa Alumni UMH y queremos charlar ahora con Miguel Ángel Maciá, ingeniero técnico agrícola, que obtuvo su título en 2004. Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy rápidamente queremos hablar contigo porque bueno, en directo se nos ha comido el tiempo un poquito y queríamos pues que nos contaras algún recuerdo positivo de tu paso por la Universidad, Miguel.
Pues recuerdos positivos hay bastantes, pero sobre todo hay la gente. En la escuela hace un tiempo un profesor me dijo que se lloraba al entrar porque es un poco, estás en medio de la nada allí, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela,
sí,
pero que lloras al salir porque te encuentras con gente de muchísimos sitios, gente muy buena, profesores que son muy buena gente. Y yo recuerdo con mucho cariño a todos los amigos y gente que compartí con ellos la escuela. Es lo más positivo de la escuela, la gente.
Sí. ¿Algún profesor que recuerdes con cariño?
Pues es que yo cuando estuve en la escuela no tuve mucho trato con los profesores. Básicamente entrar en clase y escucharlos y hacer los exámenes.
Sí.
Posteriormente sí que he tenido trato con algunos y, por ejemplo, Raúl Moral de la Fología fue un gran director de mi trabajo final de carrera.
Sí.
Y estoy lo recuerdo mucho con mucho cariño y también a la técnica del laboratorio que había allí, a Belén. Fueron personas que me ayudaron muchísimo en ese momento.
Bueno, perfecto. Pues Miguel Ángel, sentimos tener que despedirte tan rápidamente.
No te preocupes.
Pero, no podemos dedicarte más tiempo. Muchas gracias por habernos dedicado unos minutos y hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Jorge. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.
Y ahora otra canción, por favor. Qué cañeros estamos hoy, ¿verdad?
Estamos escuchando.
¿Quién lo habrá cogido? ¿Quién habrá cogido esto, desde luego? Bueno, y tenemos ahora con nosotros, si todo ha funcionado bien, a Abel. ¿Estás ahí, Abel?
Aquí estamos, funcionando perfectamente.
Muy bien, magnífico, Abel. Funcionando magníficamente, pero claro, como ya sabes que esto es la radio, y pues en fin, vamos con el tiempo apretadico. Pero queríamos que nos... Bueno, Abel trabaja en el Observatorio Ocupacional, Abel Torrecillas, perdóname, la confianza.
Nada, encantado.
La confianza. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Queríamos que nos hablases un poco del Emprende Weekend que tenéis este fin de semana.
Ah, correcto. Pues bueno, el Emprende Weekend, como muy bien dices, arranca mañana mismo a las 3:30 de la tarde y bueno, durará tanto lo que es el viernes tarde como sábado durante todo el día. Este Emprende Weekend es un evento que organizamos desde el Observatorio Ocupacional y también la Nau de la Innovación, que lo que trata es bueno, pues de apoyar el emprendimiento y la gente pues con ideas de negocio. Este evento básicamente comenzará, como decíamos, mañana por la tarde con una formación en modelos de negocio. Uh-huh. Y bueno, todos los participantes tienen la oportunidad de, bueno, pues tras la presentación de sus proyectos, aquellos que tengan alguna idea, pues bueno, configurar en torno a esas ideas pues un equipo de trabajo que durante todo el fin de semana pues trabajará en el desarrollo de estas ideas. Para ello, bueno, pues contarán con la ayuda de varios mentores que participan también en el evento y que les podrán dar pues feedback, pistas, pues sobre cómo reorientar estas ideas o, en fin, darles un poquito de información pues por dónde pueden ir tirando. Al final de lo que es el evento también, pues tienen una defensa de estos trabajos que ya habrán elaborado durante todo el fin de semana y, bueno, pues también unos premios que concederá el jurado.
Magnífico, Abel. Pues la verdad es que suena interesantísimo y animamos a todos los titulados a que entren a la página web del observatorio, observatorio.umh.es, donde ven todas las actividades que realizáis. Muchísimas gracias, Abel, y seguiremos contando con vosotros para futuros programas.
Nada, a vosotros y nada, encantados, un placer siempre, ya sabéis.
Un abrazo, Abel.
Un abrazo, hasta luego.
Continuamos ahora con conociendo más ventajas de ser miembro alumno UMH y concretamente GoUMH, es el programa anterior, hablábamos del servicio de correo electrónico. Vamos a escuchar ahora qué ventaja nos ofrece este servicio. En este caso vamos a hablar de Google Drive, vamos a escucharlo.
Seguimos hablando de GoUMH y hoy estamos con Julio Ramos del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación. Muchas gracias por estar aquí, Julio.
Buenos días, Alex. Gracias por invitarnos de nuevo al programa.
Muy bien. Hoy vamos a hablar de otro de los servicios importantes de GoUMH, Google Drive. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Google Drive?
Buenas. Pues Google Drive, podríamos decir que es el servicio más importante, aparte del correo electrónico, que se ofrece dentro de GoUMH. Se trata de un espacio de almacenamiento online que además permite crear diferentes tipos de documentos y compartirlos con otras personas. Por ejemplo, para mostrar una carpeta de fotografías a nuestros amigos o para elaborar un documento de forma conjunta.
¿Qué espacio, qué tamaño de alojamiento tiene Google Drive?
Pues con Google Drive, concretamente aquí en la universidad, con GoUMH, tendremos un espacio de 30 gigas de almacenamiento. Estos 30 gigas se van a compartir entre la cuenta de correo GoUMH, como vimos en el anterior programa, y lo que sería el almacenamiento de Google Drive. Uh-huh. En cambio, para cuentas normales de Google, solamente tendremos 15 gigas.
O sea que tenemos el doble de lo que nos ofrecen.
Eso es.
Pero no solo sirve para almacenar documentos.
No, en verdad, aparte de almacenar todo tipo de archivos, desde Google Drive podremos crear diferentes tipos de documentos colaborativos. Además, Google Drive ofrece una ventaja muy grande y es que si utilizamos esos tipos de documentos de Google, estos no van a ocupar espacio en nuestra unidad, con lo que vamos a poder seguir almacenando otro tipo de archivos, nuestros propios, y seguir trabajando con todo tipo de documentos.
Tenemos diferentes tipos de documentos que podemos crear con Google Drive y vamos a irlos repasando un poco. El primero que aparece es Docs. ¿De qué se trata?
Este tipo de documento es lo que conoceríamos como un archivo de texto tipo Word. Con él podemos elaborar informes, esquemas, documentos que incluyan imágenes, gráficos, tablas. Incluye funciones básicas y no tan básicas, de formato, como sería el tipo de letra, colores, tablas, numerado de páginas, encabezado y pie, hasta incluso incluye índices de contenidos automáticos.
Otro tipo que tenemos son las hojas de cálculo, que parece que tiene un nombre explicativo.
Sí, con estas hojas vamos a poder crear documentos tipo Excel. Uh-huh. ¿Vale? De hecho, cuenta con una funcionalidad muy similar, desde el uso de funciones simples hasta algunas muy complicadas. Incluso algunas funciones de las cuales no dispone Excel. También permite utilizar filtros, tablas dinámicas, validación de datos y en un nivel más avanzado permite incluso la programación de secuencia de comandos.
Luego tenemos presentaciones.
Sí, estas presentaciones nos permitirían crear archivos tipo PowerPoint, como uh-huh. conocemos comúnmente.
Muy bien. Y una opción que resulta muy interesante son los formularios.
Pues la verdad es que sí, porque es un tipo de documento que permite crear formularios en línea para recoger resultados o para crear encuestas, incluso recoger inscripciones a un evento o en algunos casos se usa también para exámenes. Es una herramienta muy potente y permite incluir diferentes tipos de preguntas, desde casillas con texto libre hasta preguntas tipo test o con múltiple respuesta. Es una utilidad muy completa que además permite guardar las respuestas en una hoja de cálculo para posteriormente trabajar con esos resultados.
Y también tenemos una aplicación de dibujos.
Es una aplicación más sencillita con la que permitiríamos crear archivos como los que creamos en Paint, ¿no?
Que además luego podríamos insertar en las otras herramientas, por ejemplo, en Docs.
Podríamos al final utilizar los diferentes tipos de documentos y combinarlos.
Uh-huh. Una de las cuestiones más interesantes que tiene Drive es que te permite compartir cualquier archivo que tengas alojado en él y además facilita enormemente el trabajo colaborativo.
Esto es cierto. Los documentos que alojamos en Drive pueden ser compartidos de manera que quien reciba el documento podrá verlo. Además podríamos darle incluso permisos para editarlo, para que puedan trabajar con él. Por ejemplo, podríamos mostrarle una colección de fotos o permitir que descarguen un PDF. Uh-huh. Pero además, todos aquellos documentos que creamos en Drive tienen una edición muy fácil y se puede colaborar entre diferentes editores uh-huh. al mismo tiempo. Con lo que cada uno de los editores podría ver los cambios que realizan el resto en tiempo real. Uh-huh. Incluso integra un chat mediante el cual podríamos comunicarnos con el resto de editores del documento.
Que al mismo tiempo que están ellos editando, podemos decirle, ¿pero qué estás editando?
Claro, no, te has equivocado, no es en esa página. Cambia de página y modifica el resto. Uh-huh. Además, estos documentos permiten diferentes tipos de acceso. Desde lectores, editores, hasta propietarios. Cada tipo de acceso otorgará unos permisos.
Uh-huh. Pero aquí igual alguien se pregunta, si lo tenemos todo en la nube, yo voy con mi portátil y de repente estoy en un sitio que no tengo wifi, ¿puedo acceder a lo que tenga ahí?
Sí, no hay ningún problema. Google Drive funciona de forma similar a Dropbox, que es una aplicación más conocida. Uh-huh. Y nos ofrece una aplicación que podemos instalar en nuestro equipo y que creará un sistema de carpetas desde el cual podremos trabajar. Uh-huh. Por lo que podríamos estar creando documentos directamente en esas carpetas, y una vez que recuperemos la conexión, nuestra unidad de Google Drive se actualizará. Uh-huh. Reflejando todos los cambios.
¿Y desde el móvil se puede acceder a Google Drive?
Google Drive ofrece aplicaciones para todos los tipos de dispositivos móviles, desde Android hasta iOS, por lo que podremos acceder a todo el contenido de nuestra unidad desde cualquier parte.
Muy bien. La verdad es que muy interesante el servicio este de GoMH.
Muchos servicios.
Efectivamente. Y bueno, y con esto vamos a llegar al final del programa. Un programa que hemos dedicado a ingenieros agrónomos y las ITAS. Uh-huh. Muchísimas gracias, Juanjo Ruiz, por haber estado y por haberte quedado después de que te hubiéramos despedido. De verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado todo este rato.
A vosotros.
Y
bueno, hemos locutado Andrés Cabrera y Alex García como editores. Han colaborado con nosotros Rosa Ferrer, Asunción Niñoles y Pedro Serrano. En el control del técnico ha estado Borja Cabrera, siempre soberbio como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa, que dedicaremos a los titulados de farmacia.